buenos días. Bienvenidos una semana más al Informativo Diocesano Iglesia Noticias. Soy Anabel Llamas. Hoy es domingo 19 de febrero. Durante los próximos minutos les intentaremos resumir la actualidad de la Iglesia en Asturias. Una actualidad que viene cargada de noticias, pero antes, como siempre, escuchemos la carta semanal de nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz, en esta ocasión con el título Lutero, la reforma sin renovación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Estamos inmersos en una conmemoración particular para el cristianismo de Occidente, con motivo del quinto centenario de la Reforma Protestante. El pasado mes de octubre se iniciaron los actos conmemorativos de aquel momento en el que un fraile agustino, Martín Lutero, colocaba en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 razones, que llamó tesis, con las que iniciaba un distanciamiento crítico de la Iglesia católica. Con su denuncia se alejaba de lo que representaba Roma en el universo eclesial. No fue un gesto cualquiera y tampoco era una excusa que no tuviera un fundamento real en el deterioro del tejido cristiano y en tantas personas e instituciones de la Iglesia. El punto de partida tenía ese sustrato real de crisis, y no respondía a un prejuicio típicamente centroeuropeo frente al poder que ejercían los papas y los obispos de entonces, sino que había hechos que estaban reclamando un verdadero cambio en profundidad. El gran historiador jesuita Ricardo García Villoslada, reconocido especialista que fue en Lutero, explicó en una obra menor pero de gran importancia lo que fue ese humus que dio pie a que Lutero expusiese su tesis e iniciara su reforma. En el libro Raíces históricas del luteranismo abordó con maestría esta gran cuestión que permite entender la separación luterana. Hubo principios filosóficos como el que representó el nominalismo de Guillermo de Ockham, pero no estuvieron al margen las presiones de los príncipes alemanes que querían emanciparse del papado romano, así como la flagrante mundanización de la vida cristiana y la corrupción que se verificaba en no pocos prelados, obispos y abades. Todo esto era algo objetivo y ayuda a entender que había razones por las que alguien podría sentir la necesidad de hacer algo, de reformar no pocas cosas en un momento de decadencia en tantos cristianos. Esto lo vio acertadamente Lutero. Pero si esta era la pregunta de la que legítimamente él partió, donde aparece el problema que terminó rompiendo la unidad de la Iglesia en Occidente, fue precisamente en su respuesta. No fue falsa la pregunta que Lutero escuchó, ni ficticio el escándalo que le producía. Fue inadecuada e inaceptable la respuesta con la que él quiso solventar el desafío. Por eso, para entender integralmente la reforma de Lutero, hay que asomarse simultáneamente a la contrarreforma católica. Como respuesta a las mismas preguntas que provocaron a Lutero, pero con otro tipo de factura sin fractura. Así, Ignacio de Loyola y sus compañeros, o Teresa de Jesús y lo que ella inicia desde Ávila, o Pedro de Alcántara y su reforma de la observancia franciscana, Tomás de Villanueva en la propia orden agustiniana, la escuela de Salamanca con lumbreras de la talla de Domingo Soto o Melchor Cano, o la apuesta cultural que supuso la escuela de Alcalá de Henares, cuna de mucha verdad y mucha belleza, teniendo como mentor al regente franciscano Ximénez de Cisneros. Hay situaciones siempre que piden cambios, reformas, pero nada de esto termina siendo válido ni beneficioso si no viene acompañado por una auténtica renovación personal. ¿El cambio acaso solo sea una mudanza? La reforma puede ser maquillaje exterior que cambia la forma. Solo la renovación hace nuevas las cosas, y esta no es la que termina dividiendo, insidiando, destruyendo, sino la que nos permite superar la contradicción, la incoherencia, la falsedad, lo mundano, lo corrupto, el pecado. Justamente lo que hicieron los santos de aquella misma época de Lutero. Este trajo la reforma que acabó en división. los santos, renovándose en Dios, trajeron la renovación de la Iglesia. Todo un camino y todo un reclamo para nosotros. Que Dios os bendiga y os guarde.
El pasado miércoles la Casa Sacerdotal en Oviedo acogió una reunión de los obispos de la provincia eclesiástica, como saben, compuesta por las diócesis de Oviedo, León, Astorga y Santander. Estos son encuentros de carácter periódico en los que los pastores de la diócesis ponen en común determinados temas de actualidad que les afectan de manera especial. En esta ocasión el tema principal a tratar fue la educación. Nos lo resume nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Como periódicamente tenemos la provincia eclesiástica compuesta por las diócesis de Oviedo, Astorga, León y Santander, tenemos el encuentro en donde los obispos podemos rezar juntos y, según un orden del día preestablecido, llevamos adelante una reflexión sobre cuestiones que tienen que ver con los problemas, retos y desafíos que se nos plantean en la vida de nuestras diócesis y también con las posibilidades de solución, con los recursos que podemos fraternamente compartir entre nosotros. Cada reunión tiene, digamos, un tema principal y luego, a modo de bloque informativo, una serie de cuestiones que son habituales. El encuentro más monográfico en esta ocasión ha sido el de la enseñanza, todo el tema de la educación, mirando a los niños, a los jóvenes, a los docentes, profesores, a las familias que hay siempre detrás y a los centros propiamente de enseñanza. Cada una de las diócesis ha explicado cómo tiene constituida su delegación, cómo está planteada y cuáles son las áreas con las que tratamos de acompañar este apasionante mundo, por otra parte, como es el de la educación y la enseñanza.
También los obispos aprovecharon el encuentro para informar acerca de las próximas efemérides importantes que van a tener lugar en sus diócesis. Así, Monseñor Jesús Sanz recordó la beatificación del fundador de la Congregación del Santo Ángel, que tendrá lugar en la Catedral de Oviedo el próximo 22 de abril. Y el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje, recordó asimismo el comienzo del Año Santo Lebaniego, un día más tarde, el domingo 23 de abril.
Hay un punto en el que cada cual señala qué efeméride está próxima a ser celebrada y hay una información. Así, por ejemplo, el arzobispo de Oviedo ha informado de cómo el próximo 22 de abril tendrá lugar en la diócesis la beatificación del fundador de la Congregación del Santo Ángel, Padre Omiar. Como el señor obispo de Santander, al día siguiente, 23 de abril, inicia en un año jubilar lebaniego en el santuario de Santo Toribio de Liébana, donde se conserva el trozo mayor del Lignum Crucis. Y aunque ya lo tendremos ocasión de recordarlo en la siguiente reunión, como también tenemos a la vista el inicio del año jubilar mariano en Covadonga con motivo del primer centenario de la coronación de la Santina. Así cada diócesis pues señala estas distintas efemérides para invitar no solamente a los obispos, que eso cae de suyo, sino también a nuestras diócesis respectivas.
En otro orden de cosas, esta semana nos hemos querido acercar a conocer más a fondo la labor que está desempeñando el vicario de pastoral, el sacerdote Antonio Vázquez. Desde su nueva responsabilidad ha elaborado un documento inspirado en la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelium Gaudium, para ayudar a reflexionar a sacerdotes y laicos sobre la realidad de la diócesis, reconocer qué aspectos se pueden potenciar y en cuáles hay que mejorar, para a partir de esa reflexión poder establecer unas líneas de trabajo a desarrollar el curso que viene.
La primera parte sería casi como un ver qué tenemos que cambiar y qué tenemos que potenciar, no solo lo negativo, sino la comprensión. Y el segundo folleto ya sería más aterrizar. ¿Qué pistas de trabajo ofreces al obispo? ¿Qué cosas crees que tenemos que potenciar? ¿Por dónde tenemos que trabajar conjuntamente? Entonces, esta primera parte sería más bien un parón, que no tampoco un parón, sino una reflexión conjunta a la luz de la exhortación. ¿Qué tenemos que convertir y sobre qué tenemos que potenciar? Este folleto lo elaboró la Vicaría de Pastoral, se presentó a la comisión permanente del Consejo Pastoral Diocesano, que lo vio positivo. Lo que pasa es que el Consejo dijo que las preguntas más, y al Colegio de Arciprestes. El Colegio de Arciprestes valoró el folleto y modificó las preguntas. Lo mismo se hará en el mes de febrero, el día 28, tenemos Colegio de Arciprestes. La primera parte será conclusiones de este primer folleto, y la segunda yo presentaré, ellos harán las propuestas que quieran y se distribuyen los arciprestados.
Escuchábamos a Antonio Vázquez. El objetivo de esta reflexión es poner en común las conclusiones que se extraigan por arciprestazgos y poder marcar una línea de actuación que sea seguida por todos los miembros de la diócesis y de esa manera unir fuerzas, trabajar coordinados y evitar la fragmentación.
Y todo esto lo que pretendemos es que la diócesis reflexione y marque un poco las pistas de trabajo que tenemos que tener todos conjuntamente para evitar la fragmentación y para trabajar en común y en coordinación.
Ayer sábado el Seminario Metropolitano acogía la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo con una Eucaristía presidida por el Vicario General de la Diócesis, Jorge Juan Fernández Sangrador, y a la que asistían los voluntarios de Pastoral de la Salud de las diferentes parroquias asturianas y también los miembros de la Hospitalidad de Lourdes en Asturias. Estos últimos estaban de celebración. Se cumplen nada menos que 25 años de su presencia en la diócesis. Y la cita de ayer marcaba el comienzo de las diversas celebraciones que van a tener para conmemorar estas bodas de plata. La Hospitalidad de Lourdes en Asturias logra reunir a unas 200 personas cada año en una peregrinación al santuario francés, entre los que se encuentran hospitalarios, peregrinos y enfermos. Su consiliario, el sacerdote José Manuel Fueyo, explica el objetivo fundamental de la hospitalidad.
Aunque Lourdes, uno de los objetivos que tiene que lograr es una peregrinación anual, yo pienso que eso no es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental es el acoger, el acompañar y orar con el enfermo y al enfermo. Eso es para mí lo prioritario. Entonces, a partir de esto es lo que estamos intentando hacer, porque no somos una agencia de viajes que organizamos una excursión a Lourdes, no, es una peregrinación a Lourdes con lo que significa peregrinar.
Más adelante, la Hospitalidad de Lourdes en la diócesis llevará a cabo otras actividades dentro del marco de la celebración de estos 25 años de existencia, como la próxima conferencia, el día 18 de marzo, que impartirá nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, en el Seminario de Oviedo. También celebrarán una Eucaristía solemne en la catedral, que aún no tiene fecha, y, por supuesto, la peregrinación, que este año será del 29 de abril al 3 de mayo. Y la Delegación Episcopal de Peregrinaciones anuncia una nueva peregrinación, en este caso a Santo Toribio de Liébana, en Santander, para asistir a la apertura del año jubilar lebaniego, el domingo 23 de abril. Las inscripciones y la información puede solicitarse en la sede de la delegación en el teléfono 985-2282-32. Y otra actividad, pero en este caso para los más pequeños. Los hijos de los abonados a la catedral, que tengan entre 8 y 12 años, pueden acudir una año más a la actividad gratuita que la catedral organiza para ellos el próximo 28 de febrero, martes de carnaval. Como es habitual, sus padres deberán hacer la reserva de plaza en la página web www.santaobetensis.com y allí rellenar los datos que les soliciten. Será una visita diferente y divertida al templo, pensada para ellos. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar estas y otras informaciones en nuestra página web archioviedo.es. También, si son usuarios de redes sociales, no olviden visitarnos y compartir. Estamos en Facebook y Twitter. Que tengan muy buen domingo y hasta la semana que viene.